Bueno, ya estamos iniciando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, este martes 23 de mayo del año 2023. Mañana 24 se estarán cumpliendo 31 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Espero que haya sacado bien las cuentas. Le invitamos a que esté al pendiente. Tendremos un trabajo especial que nos presentará José Luis Jiménez Castro. Y bueno, en este arranque de la tercera hora del informativo se comunica Raimundo de la Torre. Él vive en Tonalá y reporta una fuga de agua potable por tres calles, particularmente Tamarindo, Niños Héroes y Vegetación, esto en la colonia Lomas del Camichín. Y fíjate que el día de ayer estaban citados los paristas de la Universidad de Guadalajara del CUSH a hablar con el rector Juan Manuel Durán, pues simplemente los dejaron plantados en este caso a las autoridades. Están así en el toma y daca, a veces plantados los paristas, a veces plantadas las autoridades. La Universidad de Guadalajara pues está analizando alguna otra alternativa para que el semestre no tenga ninguna afectación, pero ya son bastantes días que estas instalaciones continúan tomadas.
No sé si tiene un plazo perentorio, Griselda, ¿lo recuerdas? Para poder hacer el cambio definitivo de las instalaciones. No, ¿verdad? Creo que no hay una fecha, pero bueno, la discusión ahí está.
Pues sí, ayer te reitero, Víctor, Juan Manuel Durán, rector del CUSH, se quedó esperándolos, reiteró su apertura al diálogo y declaró que ya analizan cómo cerrarán el semestre los 2,400 estudiantes que cursan sus carreras en la normal, pues buscan evitar que se ven afectados por la falta de clases desde el pasado 9 de mayo.
Es cierto, están perdiendo instrucción en la escuela, así que habrá que ver cómo lo resuelve desde el mismo la misma universidad en esa rectoría o hasta el Consejo de Rectores. Habrá que ver qué es lo que ocurre, o el propio Consejo General. Vamos, si le parece, a escuchar qué es lo que dicen hoy las portadas de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
10,000 asesinatos. Es el recuento de la gestión de Alfaro.
El Informador.
La Corte invalida decretazo por opacar obras federales.
Milenio Jalisco.
Llaman a forenses a acelerar proceso de entrega de cuerpos.
Diario NTR Guadalajara.
Critican demora en entrega de cuerpos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Confirma la Coparmex que el 70% de las empresas en Jalisco pagará a más tardar el 30 de mayo el reparto de utilidades. Con la exigencia de su basificación, este lunes personal de Servicios Médicos de Guadalajara se manifestó a las afueras de Palacio Municipal. Anuncia la Secretaría de Educación en Jalisco el programa Recrea Inglés para estudiantes de secundaria y bachillerato. Tendrían cursos adicionales. Planta el CIAPA a vecinos del Parque San Rafael, con quienes se comprometió a despejar sus dudas y dar acceso a las obras del colector pluvial. Continúa el arribo de migrantes de Haití a diferentes albergues, entre estos el FM4 Paso Libre. Medio centenar tramita su solicitud de reconocimiento de refugiado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, está listo en la línea telefónica con su análisis precisamente de este 23 de mayo. Juan Pablo, muchas gracias por atender la llamada, como siempre, y escuchamos tu comentario.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Gracias a ti, a Víctor y a todo el auditorio también por prestar atención. El peso es la divisa global de las 20 más empleadas que más se ha apreciado también en lo que va del año. Es también la moneda número 16 en el número de transacciones a nivel internacional, por lo que por lo menos en América Latina es la moneda más empleada. El fenómeno de la apreciación se ha presentado en primer lugar por los resultados favorables en exportaciones, remesas y turismo, que han dejado una gran cantidad de dólares en la economía nacional, y en segundo por el atractivo de la tasa de interés del Banco de México, que en este momento tiene una diferencia de 600 puntos porcentuales respecto al de la Fed. Sin embargo, este tipo de cambio trae perdedores y ganadores. Uno de los perdedores, curiosamente, es también el gobierno federal, ya que a raíz de que el dólar cotiza bajo, los precios sobre los que se calculan las importaciones son también bajas, y así lo es el IVA que pagamos por las mismas. A tasa anual, el IVA proveniente de operaciones de comercio exterior ha caído en 4.7% a tasa real, y si bien la recaudación general tiene un avance este año de 3.2% también real, esto se debe principalmente a la menor cantidad de recursos destinada al subsidio del IEPS en combustibles. Si bien la apreciación del peso no ha causado que el gobierno federal vea comprometidos sus ingresos, sí puede ocasionar faltantes a final de año que podrían ampliar la brecha, ya que también el barril de petróleo se cotiza a nivel internacional en dólares. Así es que, aunque la producción de Pemex se incremente, los ingresos de la federación podrían no ser suficientes simplemente por este fenómeno. Para el 2023, el presupuesto federal pronosticó un dólar promedio de 20.6 pesos por dólar, situación que no se ha cumplido en ningún momento del mismo. Desde el 2 de enero iniciamos con un tipo de cambio de 19.47. Básicamente, desde julio de 2022, el dólar ha venido perdiendo posiciones respecto al peso, un 10.11% o una tercera parte de lo que va del año. Los 17.50 del 16 de mayo pasado son un piso que no se había observado desde diciembre del 2015. Al mismo tiempo, la deuda extranjera de nuestro país también está cotizada transitoriamente en un monto menor, pero no podemos aprovechar el mismo para pagar su totalidad en este momento beneficioso. Esta deuda es de casi 800 millones de dólares al cierre de 2022. Los vencimientos parciales y sus intereses también se pagan con menor cantidad de moneda nacional, pero por lo pronto la deuda federal total observada en febrero de este año tiene una disminución de 0.6% según el último dato difundido por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Este fenómeno, el de la apreciación del peso, se presenta también en un momento en el que el presupuesto federal ya ha contemplado un marcado déficit que todavía se puede ampliar por lo que acabo de mencionar. Hay que estar atentos ahora al mercado, justo cuando el Banco de México dejó sin cambios la tasa de interés de referencia en 11.25% justo el jueves pasado, por lo que los inversionistas ya no observarían margen para la especulación de que todavía pudiera incrementarse. Sin embargo, la Fed sí podría empezar próximamente con un ciclo de rebajas, por lo que el ya comentado diferencial continuaría de todas maneras incrementándose. Hay que recordar que en este juego de incremento de tasas, el Banco de México empezó su ciclo alcista 9 meses antes que la Fed, situación que también ha favorecido a nuestro peso. En general, existen condiciones para que el peso continúe cotizándose por debajo de los 20 pesos por dólar durante todo el año, sobre todo cuando comparamos la relatividad fortaleza de nuestro país contra sus pares sudamericanos y contra otras monedas que son las que más se comercializan a nivel global. Sin embargo, algunos elementos me llevan a concluir que el segundo semestre de 2023 será de menor fortaleza que el primero respecto al tipo de cambio. El riesgo de recesión en Estados Unidos, que en consecuencia haría que las remesas de nuestro país disminuyeran, también bajaran las exportaciones y se observara una menor cantidad de turismo estadounidense hacia nuestro país. De igual manera, la situación global ha marcado mayor volatilidad recientemente por la restricción del crédito y por la posibilidad de escalamiento de algunos conflictos bélicos. Por lo tanto, no es de extrañar que la cotización depende en gran medida de lo que pueda acontecer con nuestro gran vecino del norte, del que cada vez estamos más entrelazados y que probablemente dictaminará mucho de las condiciones para la cotización peso-dólar durante el segundo semestre de 2023. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias, Juan Pablo, por la información. Muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Hasta luego.
Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de que se vaya a la escuela, Cruz González pide que felicitemos a su hija Citlali González de Franco hoy en su día. Que se la pase muy bien y muchos años más, es lo que dice Cruz González. Nos sumamos a la felicitación, excelente día.
Y yo aprovecho también para enviar un encargo de mi hermana Laura Patricia Montes Rentería, que quiere felicitar a otra prima, Gaby Rentería, que también hoy es su cumpleaños, Griselda. Así que pues desde aquí, el saludo de parte de los dos, tanto de Laura como de mi parte. Felicidades, Gaby, por tu cumpleaños, que te la pases excelente. Vamos ahora, si le parece, con José Luis Escamilla, nos tiene otro reporte. Adelante, te escuchamos, compañero.
Gracias, Víctor. Gris, ¿cómo está? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, informarles que el próximo 30 de mayo vence el plazo para que se cumpla con esta obligación patronal, como es el reparto de utilidades o el PTU. Esta obligación, como les digo, las empresas tienen hasta el 30 de mayo y las personas físicas tienen hasta el último día de junio. El día de ayer la Coparmex presenta una encuesta que hace entre sus agremiados para saber cuál será el nivel de cumplimiento en torno a esta obligación para los próximos días. El 76% de las empresas afiliadas a Coparmex estarán entregando esta obligación a sus trabajadores. Ahora bien, de los que sí van a entregar este recurso, 42% de las empresas entregará más el año pasado. 29% entregará la misma cantidad de 2022 y el 28% repartirá menos que el año pasado. Sin embargo, el tema, compañeros, no son las empresas que van a entregar o no van a entregar. El problema es la gran cantidad de empresas informales que pues no cuentan con ningún tipo de prestación para sus trabajadores y que obviamente van a pasarse por el arco del triunfo la repartición del reparto de utilidades. Si les parece, escuchamos al presidente de Asuntos Laborales de la Coparmex, Ricardo Barbosa, hablando muy puntualmente sobre estas empresas informales que pues no reportan absolutamente nada a Hacienda, a las autoridades fiscales, y que pues eso significa que no van a repartir absolutamente nada. Aquí lo escuchamos.
En México, más del 50% del PIB se genera la informalidad y 6 de cada 10 personas económicamente activas dependen de la informalidad. Por lo tanto, como dijeron, no hay PTU, no hay vacaciones, no hay horas extras, no hay seguridad social. Entonces, pues es muy fácil que los que están en la informalidad sigan evadiendo, incumpliendo y, dando tu término, sigan haciendo trans.
Ahí lo que decía el presidente de Asuntos Laborales de la Coparmex. De la Coparmex. Hay que recordar, compañeros, que las empresas que son detectadas que no están cumpliendo con esta labor pueden recibir sanciones económicas que van de los 26.000 a los 519.000 pesos. Ahora bien, no es un asunto menor. Estamos hablando que las empresas que sí van a repartir el PTU a sus trabajadores estarán erogando cerca de 26.000 millones de pesos. Esto no es nada más, no se trata nada más de decir, yo sí lo voy a repartir, no lo voy a repartir. Se trata básicamente también de por qué no lo reparten. Las empresas que dicen voy a entregar menos o de plano no voy a repartir es porque han tenido un entorno económico negativo, es quizá porque no han encontrado estabilidad como para que los lleve a una mayor productividad y demás. Así que finalmente, compañeros, pues la obligación para que se reparta las utilidades, ahí está. Si alguna persona, algún trabajador tiene dudas sobre cuánto o si les va a tocar o no reparto de utilidades, hay simplemente que acercarse, por ejemplo, a la Secretaría de Trabajo, preguntar, porque la Secretaría de Trabajo tiene esta información fiscal, y preguntar si una empresa tiene o no solvencia como para poder hacer el reparto de utilidades. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis, por esta información también empresarial. Muy buenos días.
Hasta luego.
José Luis Escamilla.
Cambiamos de línea telefónica. Está listo también con su reporte informativo esta mañana de 23 de mayo, José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Si usted creía que las lluvias que cayeron hace unos días en Guadalajara ya formaban parte del temporal, ándele que no, ándele que no. Ayer platicamos con la meteoróloga de la Universidad de Guadalajara, Alma Delia Ortiz, y nos señala que el temporal de lluvias casi casi oficial podría comenzar entre el 13 y el 17 de junio, pues es el 15, ¿verdad? Bueno, esto fue lo que nos comentó la meteoróloga sobre el temporal de lluvias y pues qué tanto podría llover en Guadalajara este año. Adelante, por favor.
¿Este es el temporal de lluvias?
No, este no es el temporal de lluvias, es parte de los aguaceros de mayo. Porque todavía no se juntan los fenómenos atmosféricos que definen ya o que generan las lluvias de todos los días. Entonces, como todavía no se reúnen todos los ingredientes, por así decirlo, pues todavía no podemos definirlo como en el inicio del temporal.
¿Y cuándo iniciaría el temporal de lluvias?
Iniciaría a partir de la segunda quincena de junio, puede ser unos días antes, unos días después, y vamos a identificarlo cuando vemos que tres días seguidos llueve. Entonces ya el cuarto día podemos decir ya inició el temporal.
Ahí está algo de lo que dijo la meteoróloga de la Universidad de Guadalajara, Madelia Ortiz. Es decir, si llueve 3-4 días seguidos, tómelo usted ya oficialmente como que ha iniciado el temporal de lluvias. Por lo pronto, esto que está pasando en Guadalajara, estas lluviecitas que, por cierto, se pronosticó que el fin de semana también podría estar lloviendo, pues son los llamados aguaceros de mayo, que no han tenido mucho de aguacero, pero bueno, finalmente es lo que se está presentando. Así que bueno, 15 de junio podrían iniciar el temporal de lluvias aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y que la intensidad de las lluvias podría ser muy similar al 2022, es decir, fuertecitos. Así que bueno, hay que estar muy al pendiente. Es el reporte. Gracias, muy buenos días.
Bien, gracias, José Luis, muy buenos días. El temporal iniciará alrededor del 24 de junio, estaríamos hablando un mes y estaremos hablando ya de otra temperatura, de bienvenida a la lluvia, por supuesto, que reactive, por ejemplo, el medio ambiente, que apoye a los bosques que han sido afectados con estos incendios forestales de este año han sido pues muy, muy dramáticos en este caso, más de 700 incendios. Y bueno, por supuesto también tendremos problemas, las autoridades se están preparando en estos momentos para prevenir algún accidente justo en este temporal 2023. Se comunica Raquel Cortés, nada que ver esa música con los bomberos. No, bueno, escucharon.
Como dicen en el Congreso, suficientemente discutido.
Sí, exactamente. Sí, no escucharon ni el contexto ni se entendió, parece que la intención.
Sí, dice don Miguel Padilla que él quiere comentar que es una necedad de Movimiento Ciudadano no querer sumarse a una coalición de partidos para las elecciones del 2024, ya que es la única opción para que Morena no gane las elecciones del 2024. Ese es su comentario que nos hizo llegar también muy temprano. Y dice Angélica López que lo de la gritona es por las sirenas de los bomberos. Ella dice pues que así lo toma por lo de la efeméride, pues, ¿no? Ya ves que se quejaba alguien que por qué poníamos esa gritona como regalo para los bomberos. Ella les contesta amablemente, pues es por la sirena, hombre, ya, tranquilo. Y envía saludos a su mamá Silvia Solán.
Pero fíjese, de todos se enojan, o sea, no sé qué les pasa, no sé qué le pasa a este auditorio matutino, pero les molestan muchas cosas.
Es martes.
Es martes, la semana está empezando.
Claudia Castellanos dice que quiere mandar un saludo a su novio Fabricio Atilano, porque lleva poco más de un año trabajando en el Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, dice, y he sido testigo del amor y la entrega de casa de cada uno de los elementos que trabaja y pone el cuerpo por los tapatíos. Abrazo a todas y todos, un beso grande en cabina, es lo que nos dice también en este comentario. Otro más dice, buen día en cabina, un comentario para el tal Jesús Pacal, que dice que se tienen fideicomisos o partidas económicas en la Suprema Corte. Dice, ¿cuál es su problema? La Suprema Corte requiere completa autonomía. Al Pacal que se deje de tonterías y que utilicen la cabeza para dejar de ser un borrego manipulado. Las partidas secretas del bulto de Palacio son más inmorales y opacas, y lo peor es el daño emocional que ya le causó nublar su razón, dice Jorge Méndez en su comentario. Don Enrique Garibay dice que para él estuvo muy buena la efeméride dedicada a Mónica Naranjo, así como la de ayer Chucho Martínez Gil, que personalmente me gustó muchísimo. Saludos desde Burnaby, Canadá, es lo que nos expone en esta ocasión. Y por último, don Gabriel Chávez dice que tiene muchos años escuchando, pero es la primera vez que mando un mensaje. Dice, no me molesta que apliquen un examen de aptitudes para renovar mi licencia, pero propongo que hubiera una ley que obligara a conductores a tener y comprobar un seguro de autos o motocicleta para realizar cualquier trámite de vehículo. Ya son dos veces estando detenido en semáforo y que se estampan detrás de mí. Los conductores no están asegurados, eso dice de las motos. Saludos a Griselda y bienvenido.
Muchas gracias. A mí me ha pasado los accidentes que he tenido, que es que sí han sido como cuatro. Uh-huh. Es estando parado en semáforo, llega un automóvil y se te estampa en una, tuve pérdida total de mi vehículo.
Uf.
Pero sí, uno no piensa que te va a sorprender un golpazo con otro vehículo que viene y te pega por detrás.
Exceso de velocidad o distracción con el móvil, ¿no? Son uh-huh. casi las causas en este tipo de asuntos, así que tienes razón, creo que la exigencia del seguro de vehículo es para todos. Es lamentable, sí, que haya mucha laxitud para las motocicletas. Eso es demasiado.
Bueno, 8:37 de la mañana, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
Bueno, antes de la entrevista, rápidamente, para dar salida a sus comentarios, en los mensajes que tenemos todavía pendientes de WhatsApp, gracias, dice acá, buenos días, estimados amigos Gris y Víctor, mi nombre es Sergio Morales, excelente programa. Otro más dice, buen día, vivimos en el pasado, gobierno corrupto y actualmente no lo dudo, que el de hoy también, así, la Suprema Corte, el INE, deben tener mucha gente corrupta, y hay más dependencias creadas para los amigos holgazanes y corruptos, así es que debe haber depuración en todos los niveles, el comentario de Víctor García. Dice don Jaime Cruz, yo entiendo muy bien que las efemérides, o la efeméride fue dedicada a los héroes anónimos, sé que no tiene nada que ver, es como decir que su programa es dedicado a ellos, pero bueno, vemos muchas personas que no entendemos el mensaje, gracias y saludos.
Sí, nos quedó claro esta mañana, nos quedó perfectamente claro que no se entendió el detalle que quisimos tener con los bomberos, igual como tú dices, Víctor, hubiésemos dicho, el programa de hoy es dedicado a los bomberos porque nos generan mucho orgullo, lo reconocemos, los admiramos y además son servidores públicos que ni duda cabe que entregan el corazón.
Sí, ¿no? Siempre de los más aplaudidos en desfiles, a los que más se les reconoce y a los que, por cierto, en todos los municipios, me parece en lo personal, son los más mal pagados. Así que ojalá se les haga justicia pronto de parte de las administraciones.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida a este programa de Buenos Días Metrópoli a Ángel Barajas. Él es director de Protección Civil y Bomberos de Tonalá. También un fuerte abrazo, director. Y en este caso, para platicar de las medidas preventivas que toma o realiza en estos momentos el municipio para evitar cualquier accidente o riesgo para la población durante el temporal. Estamos justo a un mes. A un mes, director, ¿qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Tonalá para evitar problemas ya una vez que tengamos las lluvias de manera formal? Muy buenos días y gracias por aceptar la llamada.
Gracias, buenos días y un saludo a todo el radio, a todos los radioescuchas. Mira, nosotros se realizó un plan de trabajo preventivo y de mantenimiento de todo lo que tiene que ver con cauces, arroyos y cuerpos de agua del municipio a partir del mes de febrero, donde se dio prioridad a todas las zonas de riesgo que nosotros conocemos dentro del municipio en cuestión de inundaciones, principalmente lo que es la zona sur del municipio, que es la que más nos ha creado conflicto a través de los años por riesgo de inundación. Se dividió el municipio en dos zonas, zona sur y zona norte, para atacarlo de una manera más eficiente con personal y maquinaria pesada. Te quiero comentar que hasta ahorita, el día de hoy, llevamos un aproximado de 23.070 metros cúbicos de desasolve, en lo que un gran porcentaje, lamentablemente, es residuos sólidos urbanos. ¿A qué me refiero? Basura. Basura como tal dentro de los cauces y arroyos del municipio. Desde basura común, bolsas, plásticos, hasta ya hemos encontrado refrigeradores, salas, cocina, hasta residuos biológicos infecciosos, residuos de hospitales que han ido a verter a estos cuerpos de agua del municipio.
Sí, comandante, ¿qué particular atención se está prestando en un par de colonias que recuerdo año con año se han generado conflictos? Hablamos de San Miguel, La Punta, Jauja y la cercanía de la presa de las Rusias, sobre todo por los predios donde hay discusión con los vecinos de que pues luego se inundan sus terrenos y abren los como canales que se van a los nuevos fraccionamientos. En esa parte, ¿cómo se está atendiendo?
Ahí se hizo convenios, por ejemplo, con ejidatarios o con poseedores de la tierra para poder ingresar con maquinaria y volver a darle forma a los canales que ya habían perdido la forma porque años anteriores no se les había dado el mantenimiento. El año pasado fue cuando fue un poco más álgido el tema de los desasolves porque sí estaban borrados los canales, estaban borrados los cauces, tuvimos que solicitar el apoyo de otras instancias para volver a demarcar las zonas federales y de amortiguamiento. Ahorita en esa zona ya está el 100% desasolvado, ahorita únicamente lo que tenemos es vigilancia continua para evitar que nos estén vistiendo cualquier residuo que nos pudiera poner en riesgo, nos pudiera generar un taponamiento y por ende desbordamiento y a su vez inundaciones en esa zona. Toda la zona sur, a excepción de la presa de las Rusias, ya está al 100% trabajada. En las Rusias llevamos un 70% aproximadamente en la presa de las Rusias que nos sirve como amortiguamiento o vaso regulador y aún se sigue trabajando en esta fecha.
Director, ¿y cuáles son los puntos riesgosos, los que tradicionalmente representan un peligro para la población? Y también algunas recomendaciones para que los propios tonaltecas midan los riesgos y no, digamos, vayan a incurrir en una imprudencia que pueda incluso ponerlos en peligro.
Claro que sí. Bueno, de riesgo por inundación, impresión de desbordamientos por alguna avenida de agua, tenemos pues la zona sur, como ya lo dijo el compañero, es Santa Paula, La Ladrillera, que ya hemos tenido declaratorias de emergencia en La Ladrillera, Santa Rosa, Santa Isabel, que ya son áreas conocidas de inundación, porque anteriormente, de manera natural, son las partes más bajas, históricamente han sido humedales que se han ido rellenando de manera irregular y se ha generado ese tipo de riesgos en la zona sur. Acá en la zona norte pues tenemos el riesgo por principalmente inundaciones en vía pública, lo que es Malecón y Prolongación Medrano, de la cual hacía años que no se le trabajaba. Este año llevamos ahí aproximadamente unos 300 metros cúbicos de desasolve en los canales que colindan entre Tonalá y Guadalajara, el arroyo de la 20 de noviembre y el Rosario, que ya en coordinación con el Estado se le está dando un mantenimiento masivo y trabajando con mamposteo para delimitar las zonas federales y de amortiguamiento. Las recomendaciones por parte de la autoridad competente, en este caso Protección Civil y Bomberos, hacia la ciudadanía es, si ves que está una tormenta severa y ya ves que hay corriente en la calle, uno ve la calle muy tranquila, pero por abajo puede haber alguna corriente severa o la fuerza suficiente como para derribarnos y por ende arrastrarnos. Es resguardarte en una zona segura, fuera de árboles, porque los árboles generalmente son la ruta más rápida para las descargas eléctricas de los rayos en las tormentas, y esperar a que pase la tormenta, no tratar de cruzar. Una vez que ya estés viendo las calles como un arroyo, y esperar. Igual en tu vehículo, también tiene la fuerza para arrastrar vehículos, sobre todo en los puntos donde se intersecan varios arroyos en uno solo: Santa Rosalía y Patria, del municipio de Tonalá, Álvarez del Castillo y Patria, Malecón y Prolongación Medrano, que ya tenemos conocidos como que hemos tenido emergencias de esas características en esos sitios.
Sí, recientemente el gobierno del estado hizo una fuerte inversión en el canal y el Parque de la Solidaridad, ahí en esa zona que limita de Guadalajara con Tonalá. ¿Con esas obras es suficiente para que no haya inundaciones en la zona de la 20 de noviembre?
¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner a prueba este año, porque ahí también es donde digo que participamos, que está el gobierno del estado ahorita haciendo una inversión muy muy fuerte, están armando un colector y una planta de tratamiento, y nosotros hicimos desasolve del canal colindante con Guadalajara. Vamos a poner a prueba este año a ver cómo se nos comporta esa zona, que ya la tenemos tipificada de año con año, que nos genera inundaciones en vía pública, riesgo a transeúntes y a vehículos.
¿Loma Dorada alguna atención especial por las subidas y bajadas que tiene?
Loma Dorada, afortunadamente los canales tienen bastante inclinación, tienen mucha corriente. En esa zona se le dio únicamente retiro de basura y desbrozamiento de toda la maleza para que quedaran limpios. Principalmente ahí lo que nos crea conflicto es la cantidad tan enorme de basura que nos derraman en los canales.
Ajá. Por otro lado, la colonia Jalisco, Matatlán y Rancho de la Cruz, ¿esas zonas cómo se encuentran?
Esas están al 100% ya desasolvadas, sobre todo Coyula. Ahí tenemos una problemática con falta una línea de alejamiento, pero se está trabajando ya en ello. Pero ya se les dio al 100% el desasolve. Había arroyos que no se les había dado en años, este año se volvieron a retomar esas zonas y se está trabajando. Todo lo que vienen siendo las bajadas de agua del Cerro de la Reina hacia Rancho de la Cruz y Coyula.
Ahora, director, ¿qué cantidad de personal estará trabajando en este operativo para la protección de la población durante temporal?
Se va a tener una coordinación interdisciplinaria entre las áreas operativas del municipio. Protección Civil y Bomberos, como ya lo saben, va a tomar el mando en cuestión de si tenemos alguna contingencia severa, pero va a haber coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública, con la Jefatura de Movilidad, con todo el área operativa de servicios públicos, el área de maquinaria, el área de servicios generales y el área de parques y jardines, para estar en condiciones de atender cualquier emergencia de manera rápida y eficiente.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información, comandante. Esperemos que los trabajos y el esfuerzo den resultado, y sobre todo, como usted bien señala, creo que el foco sigue siendo la zona sur, particularmente estos nuevos fraccionamientos pegados a la zona del antiguo penal o el mismo fraccionamiento de Puente Grande o la delegación de Puente Grande. Ojalá que no haya graves afectaciones y que sobre todo la ciudadanía escuche y atienda las recomendaciones para que sean menos los daños que se puedan causar a causa de las fuertes lluvias.
Eso nos ayudaría demasiado, que la ciudadanía pusiera un poquito de su parte. En primera, respetar los trabajos que hemos hecho, y en segunda, reportar a quien está haciendo mal uso de los mismos, en este caso, derramando cualquier tipo de sólidos a los canales y cauces del municipio, para poder estar en condiciones de lo más a 100% en cuestión preventiva. No digo que no vaya a pasar, toco madera, la naturaleza no tiene palabra de honor en este caso, pero estamos preparados y nos seguimos preparando para poder dar la batalla ante este temporal, que de acuerdo a la CONAGUA viene más copioso que el año pasado debido a los efectos climáticos que están en el planeta.
Bueno, y un detalle tan simple como lo acaba de mencionar: no dejar la basura en la calle.
Sí.
¿Verdad?
Sí, eso nos la basura es lo primero que arrastra el agua en las venidas por las tormentas, y nos la deposita en bocas de tormenta o en entradas a colectores, pues genera taponamientos y por ende las inundaciones. Hay veces que es tan simple como evitar eso, y con eso nos dan un ayudadón como no tienen alguna idea.
¿El CIAPA terminó todos los trabajos preventivos en el municipio?
Sí, lo que nos coordinamos con él, sí. Sí, todavía, de hecho, todavía se sigue trabajando en bocas de tormenta que tenemos nosotros tipificadas como conflictivas, se sigue trabajando todavía. Afortunadamente todavía tenemos aproximadamente 22 días para que nos llueva de manera regular, de acuerdo a los pronósticos de climatología. Uh-huh. A partir del 15 de enero ya llueve de manera regular. ¿Qué es regular? Diario. ¿Qué tipo de tormenta? No lo sabemos hasta estar pues con ellas encima. De ahorita a mediados de junio va a ser intermitente las tormentas, de acuerdo a los pronósticos
Bien, pues el comandante Ángel Barajas, él es director de Protección Civil y Bomberos del municipio de Tonalá, y le agradecemos mucho, comandante, el que nos haya proporcionado esta mañana la información.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, quedo a la orden. Muy buen día para todos.
Gracias, muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues antes de despedirnos, alguna de su participación, nos queda ya muy poco para retirarnos, Griselda.
Sí, bueno, se comunica Ignacio García desde Querétaro, tan hermoso Querétaro. Dice, yo sí los apoyo con la efeméride para los bomberos. Están cumpliendo 100 años, imagínese usted, 100 años en beneficio de esta gran ciudad. Así es de que el día de hoy, pues, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo, nuestra más sincera felicitación.
Si no me equivoco, el más antiguo cuerpo de bomberos incluso del país.
Del país.
¿No? Uh-huh. Eso hay que celebrarlo. Y rápidamente, un servicio social. Se requieren dos donadores de plaquetas del tipo B negativo para la paciente Gloria Arana Daniel, que está internada en el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente, cama 7121. Quienes puedan ayudar, comuníquense por favor al 33-21-06-89-91 con Roberto Robles. Es un asunto importante. Repetimos, Gloria Arana Daniel está en la cama 7121 del Centro Médico de Occidente en especialidades, 33-21-06-89-91.
Bueno, le recordamos que familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos se manifestaron afuera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para exigir que les entreguen algunos de los cuerpos que ya han sido plenamente reconocidos. Los manifestantes bloquearon la lateral de Avenida Lázaro Cárdenas y los carriles centrales en el sentido de la carretera Chapala hacia el Nodo Revolución como una manera de hacer presión para ser escuchados por las autoridades. Aunque algunas personas de colectivos sí fueron atendidas por personal del instituto, se desconoce si se llegó a algún acuerdo. Pero lo cierto es que el día de ayer estuvieron estas personas en manifestación, pues, en la avenida Lázaro Cárdenas. Este problema de la desaparición de personas es muy grave en Jalisco. Jalisco continúa como uno de los estados en los primeros lugares de desaparición, si no el primero de desaparición de personas. Y bueno, los familiares piden a las autoridades que no se las hagan cansadas cuando los cuerpos han sido perfectamente reconocidos.
Sí, pues sí. Además, hoy digo, si usted tiene tiempo de revisar los diarios locales, el Diario Mural publica esta nota informativa de que en la sección de Enrique Alfaro ya superan los 10,000 muertos, homicidios solamente. Entonces, pues con esto se rebasa la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, otro problema que se suma al que ya comentabas, el de la desaparición de personas.
Y bueno, José Luis Escamilla nos da cuenta, si usted no lo tiene todavía muy presente en el radar, al menos si usted es amante de las compras por internet, que el 29 de mayo al 6 de junio se llevará a cabo la décima edición de Hot Sale, que es algo similar al Buen Fin, pero exclusivo para compras en línea. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, 7 de cada 10 internautas piensan adquirir productos y servicios durante la campaña, con una expectativa de crecimiento del 88% en comparación con la edición del año pasado. Se informa que de acuerdo con la tendencia que se presentó en el evento anterior, en el del 2022, se espera que se mantenga salud y belleza, moda y erótica, productos eróticos, como las categorías favoritas de los mexicanos en las compras. Pero este año podrían sumarse electrónicos, juguetes y deportes. Tal como ha ocurrido en otras ediciones de esta campaña, entre lo más atractivo para los clientes está poder diferir las compras a meses, meses sin intereses, envíos gratis y descuentos directos. Así es de que si usted tiene alguna compra pendiente, espérese, porque del 29 al 6 de junio, pues son las ofertas a través de internet, las ofertas en línea, y vaya que son bastante atractivas.
Tiene tiempo para ir contrastando precios, para revisar diferentes opciones, para que cuando llegue ese momento de las ofertas se dé usted realmente cuenta si hubo un descuento o solamente es una simulación, ¿no? Que elevas precios, bajas tarifas y luego...
¿Tú eres comprador en línea?
Yo sí compro en línea. Uf. Sí. Nada más que con esto, mis reservas.
Yo también soy súper comprador en línea.
Hay que tener mucho cuidado porque sí, de verdad, a veces, si uno no sabe, puede caer en fraudes o puede equivocarse o comprar más caro de lo que ya está. Pero sí...
No, pero en general, fíjate que a mí me ha dado muchísimo resultado. Creo que hay empresas muy confiables, sí, en línea para la entrega de productos. Incluso te lo entregan ya muy, muy rápido. porque además tienes que poner tu tarjeta de crédito, sí tienes que fijarte en con quién contratas, pero en realidad ha sido muy, muy efectivo, pues no tener que salir a los centros comerciales.
Claro, de hecho las propias empresas abarataron costos. Sí. Por ejemplo, Walmart de México te ofrece más barato el producto por internet en algunas ocasiones, porque se ahorra muchas cosas.
Oye, solo la comida sale carísima.
Ahí nada más la despensa.
Cuando la pides. Vía internet. Bueno, Teresita Arroyo felicita a todos los bomberos. Muchísimas gracias, Teresita, un fuerte abrazo. Y bueno, lo dicho, ¿no? Son un orgullo para los tapatíos.
Y hay una queja que llega para acá, que haremos llegar a Citeur. Dice, ahora tienen servicios de mudanza. Esto pasó ayer en la calle de Mitla, entre Calzada de Calle Izmal y Samal, en donde un vehículo oficial de la paraestatal Citeur están siendo utilizados para bajar una sala. Vamos a ver si forma parte de algún trabajo propio de sus actividades o lo utilizó alguno de los empleados para su beneficio personal. Lo que no alcanzó a advertir son las placas, está muy lejos la fotografía, pero sí se ve aquí la unidad, así que pues ya le corresponderá si tengo que revisar esta camioneta Toyota blanca que fue aparentemente utilizada para fines personales de parte del personal del CITEU.
Bueno, y le reiteramos que el laboratorio Psicofarma, y esto porque la semana pasada le teníamos una entrevista con una de las personas promotoras de esta exigencia al gobierno federal para que se abastezca de medicamento psiquiátrico. Bueno, este laboratorio Psicofarma comenzó la entrega de los medicamentos clonazepam y carbonato de litio, entre otros, para pacientes psiquiátricos en farmacias de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, y en las próximas dos semanas lo hará en el resto del país. No quiere decir que termine el desabasto. Son nada más los tres medicamentos que había liberado después de una investigación, pero el desabasto continúa. A mediados de mayo, la COFEPRIS liberó más de 7 millones de cajas de estos tres medicamentos producidos por esta farmacéutica tras un riguroso análisis técnico, luego de que las medicinas estuvieron detenidas al detectarse una serie de irregularidades en dos fábricas de la compañía que la obligaron a suspender parcialmente las actividades. Pero le reitero, son los medicamentos que se había anunciado que habían sido liberados la semana pasada, los empiezan ya a distribuir. Esto no significa que hayan solventado el problema de desabasto de medicamentos psiquiátricos.
Una parte de la solución, y pues también la unión hace la fuerza, este movimiento que se hizo por Change.org, del que le dábamos cuenta, ahí está también el resultado, hay que reconocerlo, que fue la movilización ciudadana en la que también obliga a las autoridades a dar una respuesta, como dice Griselda, parcial, pero por lo menos ya una respuesta.
Parcial, efectivamente. Pues son las 8 de la mañana con 59 minutos, nos despedimos, gracias aún en los controles técnicos. Lourdes Torres se queda con usted atendiendo sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Nos despedimos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor ya desayunó, pues yo haré lo propio con una buena taza de café.
Sí, aproveche ese, nada más el entre. Ya después le pones frutita,
chilaquilitos o lo que... Yogur con fruta, ¿no? Tal vez.
Sí, algo ligero.
Bueno, Víctor.
Gracias, hasta luego, cuídese mucho.